Los últimos minutos de la revista de Derecho van a estar centrados en el análisis de dos temas de derecho político: la monarquía parlamentaria y las variaciones de la libertad de expresión por motivos laborales, profesionales y políticos. La profesora de Derecho Político, Isabel Martín de Llano, explica la monarquía parlamentaria, dada la trascendencia que como forma política del Estado le otorga la Constitución de 1978, y analiza también las funciones que le atribuye a la corona.
Buenas noches. La monarquía parlamentaria es el resultado histórico de las transformaciones que desde el siglo XVIII ha sufrido la monarquía, al tratar de compaginar el principio monárquico con el principio democrático. Así, en un primer momento, la monarquía absoluta conllevaba que el rey concentrara todos los poderes, situándose incluso por encima de las leyes, pues era fuente de todo el derecho. Posteriormente, en la monarquía constitucional limitada, se limitan los poderes absolutos del monarca mediante el principio de separación de poderes, de forma que el rey ejerce el poder ejecutivo, el parlamento el poder legislativo y los jueces el poder judicial. Si bien el monarca continuaba manteniendo ciertas prerrogativas en materia legislativa, al tener derecho de veto a la hora de sancionar las leyes. La tercera fase en la que nos encontramos actualmente es la monarquía parlamentaria, donde el monarca se convierte en órgano moderador y arbitral del resto de poderes. Es decir, paulatinamente se ha ido imponiendo la concepción democrática de que, siendo el Parlamento el órgano que representa la voluntad del pueblo, el poder ejecutivo deriva del órgano parlamentario, en función del resultado de las elecciones, y responde políticamente ante él, de forma que el gobierno debe contar con la confianza del Parlamento para poder llevar a cabo su función, pero ya no depende del rey. El artículo 1 de nuestra Constitución establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, y continúa afirmando que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, lo que pone de manifiesto que el principio democrático es la esencia y fundamento del régimen constitucional español, que conlleva que el rey sea considerado como el titular de un órgano más del Estado, la corona. Pero el rey deja de ser soberano, de forma que su actuación se haya delimitada por la Constitución y por el resto del ordenamiento jurídico. En la actualidad, el rey no tiene poderes propios, sino que sus funciones son regladas y sus actos son debidos. De ahí que se afirme que el rey reina, pero no gobierna. La monarquía es una institución independiente y neutral, pues no deriva de la elección entre partidos, fuerzas o corrientes políticas, ni es encarnada por personas ligadas a ellos, sino que tiene un tipo de legitimación distinto del que deriva del método democrático cifrado en la elección, puesto que la Constitución recoge la existencia de una dinastía histórica cuyo heredero legítimo se convierte jurídicamente en símbolo de la unidad y permanencia del Estado. En este sentido, la monarquía forma parte de la Constitución sustancial, en tanto y cuanto la identidad nacional, tal y como es percibida y, en consecuencia, aceptada libremente por el pueblo, incorpora la idea de la unidad del Estado en sus aspectos históricos, territoriales y comunitarios, y la permanencia a lo largo del tiempo de la institución monárquica. La monarquía no es ni puede ser, por tanto, un factor o agente político semejante a las fuerzas políticas y sociales. Es, por el contrario, una institución de la que puede servirse la sociedad nacional para expresar y reforzar el sentido de unidad y continuidad políticas e históricas. Al configurarse la corona como un órgano del Estado, la Constitución le atribuye una serie de funciones. Así, el artículo 56.1 de la Constitución establece que el rey ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Afirmación que comporta dos elementos. Por una parte, el rey, como poder moderador, posee unas competencias tasadas, más allá de las cuales no puede actuar. Y además, todos sus actos deben ser refrendados por las personas designadas constitucionalmente para ello. Por otra parte, aunque sus funciones están tasadas fundamentalmente en la Constitución, no se trata de competencias cerradas, ya que al señalar este artículo, que posee también las que expresamente señalan en las leyes, se deja una puerta abierta a que legislativamente se le atribuyan otras que deberán estar en consonancia con la Constitución. El rey así es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado, en cuanto a aparato de poder soberano y organizado de la comunidad. Por eso, el rey sanciona y promulga las leyes o expide los decretos acordados por el Consejo de Ministros. El rey, además, representa al Estado en las relaciones internacionales y manifiesta o expresa la voluntad del mismo, aunque la dirección de la política internacional y de la capacidad de decisión pertenecen a otros órganos constitucionales. Por ello, es al rey al que le corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados o declarar la guerra y firmar la paz. El rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Ello no significa que el rey tenga carácter de órgano supremo en sentido jurídico y puede intervenir en la formación de la voluntad de otros órganos, o puede decidir sobre la constitucionalidad del contenido de los actos de dichos órganos, sino que el rey detenta la función moderadora como magistratura de influencia en los engranajes constitucionales, pero sin que pueda imponerse a los órganos previstos constitucionalmente. Es decir, sin que pueda derivarse de ella un auténtico poder decisorio. Esta función moderadora la ejerce el rey fundamentalmente en relación al gobierno y se concreta en el artículo 62, letra G de la Constitución, cuando afirma que el rey tiene derecho a ser informado de los asuntos de Estado y presidir a estos efectos las sesiones del Consejo de Ministros, cuando le estime oportuno a petición del presidente del gobierno. Por otra parte, la función arbitral del rey se caracteriza por la neutralidad política y, aunque es más amplia que la función moderadora, únicamente se podrá utilizar en determinadas ocasiones con el fin de corregir el mal funcionamiento o el bloqueo de las instituciones del Estado. Esta función arbitral requiere tres condiciones básicas. La actuación del rey será pública y no confidencial. En segundo lugar, tal función comporta un margen de discrecionalidad por parte del rey, pero no se ejerce fuera de la Constitución, sino en razón de una competencia genérica reconocida en la misma. Y tercero, únicamente cabe utilizarla en situaciones en que realmente se ponga en peligro el funcionamiento regular de las instituciones. La competencia arbitral más clara que de la corona que reconoce la Constitución es la de proponer al Congreso de los Diputados el candidato a presidente del Gobierno, competencia que tendrá verdadero significado arbitral en los casos en que no haya una clara mayoría parlamentaria tras las elecciones a las Cortes Generales. Directamente relacionada con esta competencia, la Constitución prevé también, en el marco de esta función arbitral, que el rey disuelva las Cortes Generales cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 99.5 de la Constitución. Asimismo, y aunque nuestro texto constitucional no lo prevé, la doctrina incluye en la función arbitral los mensajes que el rey dirige a las instituciones del Estado, al pueblo español y a aquellos que pronuncia en sus viajes oficiales al extranjero.